Bendito Padre Celestial, esta noche te damos gracias por una oportunidad más que tenemos de estudiar tu santa palabra. Sabemos, Señor, que sin la ayuda del Espíritu Santo no somos capaces de entender tu voluntad. Entonces, que Él abra nuestras mentes y nuestros corazones para que no solamente podamos entender, sino aplicar los principios de tu verdad en nuestras vidas. Es nuestra petición y nuestra oración en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a repetir en este momento nuestro versículo clave que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Todo ojo en la pantalla y vamos a leer juntos, por favor. Dice, y en ningún otro hay, no los escucho, vamos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También tenemos el versículo del libro de Romanos, capítulo 1 y el versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuántos dicen amén? Esta noche, hermanos, quisiera compartir con ustedes un mensaje sumamente importante de la palabra de Dios. Quiero que ustedes sepan que Jesús ya quiere venir para salvar a su pueblo. Pero hay algo muy importante, hay algo sumamente importante que nuestro Señor Jesús tiene que cumplir y tiene que hacer. Hay algo importante que tiene que suceder antes de la venida de Cristo Jesús, antes de su advenimiento. En el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 9, encontramos el siguiente versículo de la palabra de Dios. Dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen, ¿por qué cosa? Por tardanza, sino es, ¿qué cosa? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿cuántos? ¿Cuántos? Sino que todas vengan a qué cosa, vengan al arrepentimiento. Es la misericordia y la gracia de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él quiere que toda persona se salve en su reino. En Mateo 24, versículo 14, la Biblia nos dice, será predicado, ¿qué cosa? Este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La Biblia nos dice que el Evangelio será predicado en todas las naciones. Y es por eso que he ido hasta la China. Es por eso que he ido a Estados Unidos. Es por eso que he ido a Canadá. Es por eso que he ido a Trinidad y Tobago. Es por eso que he ido a El Salvador. Es por eso que he ido a Belice. Es por eso que he venido a México para predicar el Evangelio del Reino, para que esta promesa de Cristo pueda ser cumplida y Cristo puede venir para llevar a su pueblo. Y todos nosotros aquí presentes tenemos el privilegio y tenemos el honor de ser parte de ese reino de Dios. En Apocalipsis 14, empezando con el versículo 14, encontramos una visión del apóstol Juan de la segunda venida de Cristo Jesús. Y dice en Apocalipsis 14 y el versículo 14, miré, Dios le mostró en visión, miré. Y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Esto es después de un mensaje especial que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, desde el versículo 6 al versículo 12. Y entonces, después de ese mensaje, Juan ve la visión del regreso de Cristo a la tierra. Ahora una pregunta: ¿qué cosa es este evangelio del reino? Cristo dice que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. La pregunta es: ¿qué cosa es el evangelio del reino? Aquí viene la respuesta a esta pregunta muy importante. El evangelio del reino es el mensaje especial del evangelio de Cristo Jesús. Y es el mensaje que el mundo espera. Y este es el tema que vamos a tratar, que vamos a estudiar, que vamos a estar viendo esta noche. El mensaje que el mundo está esperando. Como dije, este mensaje se encuentra en el libro de Apocalipsis. Y antes de empezar a ver el contenido de este mensaje muy especial, vamos a ver 6 razones para estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Cuántas razones vamos a ver? 6 razones. Y es muy importante que vemos estas 6 razones, porque hay algunas personas que dicen que no hay que estudiar el libro de Apocalipsis. Pues vamos al mismo libro de Apocalipsis y vamos a ver por lo menos unas 6 razones por las cuales necesitamos estudiar este libro. Número 1. Nunca ha sido sellado el libro de Apocalipsis. Vamos en Apocalipsis capítulo 22 y vamos a leer qué es lo que nos dice el Señor en el versículo 10 del capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Vamos a dejar que el mismo libro habla para sí mismo, para ver el mensaje que el Señor nos tiene. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está, ¿qué cosa? El tiempo está cerca. Cuando el ángel dio a Daniel las profecías del libro de Daniel, él dijo: selle el libro de esta profecía, porque la profecía es hasta el tiempo del fin. Pero el libro de Apocalipsis es dado para nuestros tiempos. Ya estamos en las últimas horas de la historia de este mundo. Y entonces viene el mensaje: no selles el libro de las palabras, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Número 2, 6 razones. Número 2, el mismo nombre del libro quiere decir qué cosa, hermanos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir revelar. Y es por eso que la Biblia, el libro empieza con las palabras: la revelación de Jesucristo, que son las palabras que nosotros encontramos en el capítulo 1 y el versículo 1. Razón número 3. Razones para estudiar el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro de Jesús en forma única. Ya hemos visto en el versículo 1 del capítulo 1. El libro empieza con las palabras: la revelación de Jesucristo. Y si vemos en los versículos 13 al 16, vamos a ver que hay hasta una descripción del aspecto físico, de la apariencia de Cristo Jesús. Cosa que no encontramos en ningún otro libro en la Biblia, menos el libro de Daniel. Pero quiero que veamos en el capítulo 22 y el versículo 16, un versículo muy importante. Jesús está hablando en este versículo y Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús nos dice en este versículo que Él ha enviado el mensaje de Apocalipsis a las iglesias. Y es por eso que predicamos este mensaje con todo amor, con toda autoridad, porque es el mensaje de Cristo para su pueblo en estos últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver una razón más por la cual es necesario estudiar el libro de Apocalipsis. Está escrito, el libro de Apocalipsis está escrito primordialmente para ¿quiénes? Para las personas que están viviendo en nuestros días. Miren cuánto es el amor de Cristo para ustedes aquí en Macuspana. Que Él ha escrito un libro específicamente para darnos la información y los conocimientos que nosotros necesitamos para entrar en el reino de Dios en estos últimos tiempos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están agradecidos por el amor que nuestro Señor Cristo Jesucristo ha mostrado a nosotros? ¿Cuántos están contentos? Amén, hermanos. Es especialmente para la gente de nuestros días, y ahí están las citas que ustedes pueden confirmar. Aquí vamos a la razón número 5. Una bendición especial es pronunciada para aquellos que leen y que siguen el consejo del libro de Apocalipsis. Vamos a ver una declaración que está, ahora como estamos ya en el capítulo 22, vamos a ver el versículo 7. Dice Jesús, he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es una bendición que Jesús pronuncia sobre esas personas que estudian el mensaje del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver en el capítulo 1, el versículo 3. Hay una triple bendición para nosotros que nos dedicamos al estudio de este libro. El capítulo 1, el versículo 3. Bienaventurado. Vamos a leer juntos. Bienaventurado. ¿El que hace qué cosa? El que lee. ¿Y qué más? Y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué más? Y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bendición para los que leen el libro de Apocalipsis. Hay una bendición para los que escuchan el libro de Apocalipsis. Y hay una bendición para los que obedecen las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis. Todos nosotros podemos tener esa bendición de Dios si nosotros hacemos estas cosas. Este libro, fíjense bien en este punto porque es muy importante. Este libro identifica al pueblo de Dios de los últimos días en una manera muy, muy clara. Piensen en eso un momento. Piénsenlo. Hay un gran número de denominaciones cristianas en el mundo. Y todos están diciendo que nosotros somos la iglesia verdadera. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros lo tenemos y otros no. Gracias a Dios que tenemos en el libro de Apocalipsis las características del verdadero pueblo de Dios, de la verdadera iglesia de Dios. Y vamos a poder identificar en esta campaña evangelística cuál es la iglesia de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué bendición! Y es por eso que me gusta mucho, mucho el libro de Apocalipsis. Porque me dice claramente, me enseña las verdades que necesito para estos tiempos. Así que estas son las 6 razones básicas. Estoy seguro que podemos encontrar otras, pero por lo menos son las 6 razones básicas por las cuales es necesario y es importante estudiar el libro de Apocalipsis. Ahora, hay 4 puntos cruciales, 4 puntos importantes que nosotros tenemos que entender con respecto al mensaje que el mundo espera. Número 1, este evangelio se llama en el libro de Apocalipsis el evangelio eterno. En Mateo 24, versículo 14, Jesús le pone el nombre, el Evangelio del Reino. Ese es el punto número uno, el Evangelio eterno. O sea, no es un mensaje diferente, es el mismo mensaje que todos los profetas y todos los apóstoles y todos los siervos de Dios a lo largo de los siglos han estado predicando, el mensaje del amor de nuestro Señor Cristo Jesús. Número dos. Este mensaje debe ser predicado a toda persona en todo el mundo. Y es por eso que nosotros no guardamos el mensaje para nosotros nada más. Es un mensaje para compartir con todo el mundo. Y esto, por la gracia de Dios, es lo que estamos haciendo, compartiendo las verdades de este mensaje con nuestros semejantes. Número tres. Es el último mensaje de Cristo para el planeta Tierra. ¿Me escucharon? Después del mensaje de los tres ángeles, después de este mensaje del Evangelio eterno, del Evangelio del Reino, no habrá otro mensaje de amor, no habrá otro mensaje de misericordia, no habrá otro mensaje de gracia que será dado al mundo. Entonces, ¿cuán importante es que hagamos caso al mensaje del libro de Apocalipsis? ¿Será algo importante? ¿Será algo sumamente importante? Se me hace que sí. Y es por eso que estoy contento que han venido para escuchar el mensaje que Dios ha mandado para estos tiempos. Será predicado para un testimonio al mundo. Es decir, que Jesús no va a esperar hasta que todas las personas sean convencidas o acepten este mensaje. Jesús va a esperar nada más hasta que todas las personas han escuchado este mensaje. Y cuando todas las personas han escuchado, entonces cada persona tendrá que hacer una decisión. Tendrá que tomar una decisión con respecto a las verdades que les ha sido revelados. Muy bien, esos son los cuatro puntos cruciales. Ahora vamos a ver dos engaños de Satanás que no son parte del Evangelio de Cristo, no son parte del verdadero mensaje de Cristo para estos últimos días. Número uno de estos dos engaños de Satanás es la salvación por las obras. Es decir, hay algunas personas que creen que si yo me hago un buen cristiano, si yo obedezco todos los mandamientos de Dios, si yo soy una persona amable y simpático, y si yo hago suficientes buenas obras, entonces yo por mis propias fuerzas me puedo ganar un puesto en el reino de Dios. Es un engaño de Satanás. Porque como vamos a descubrir en esta campaña, es imposible. ¿Qué palabra usé? Imposible que por nuestras propias fuerzas como seres humanos seamos salvos en el reino de Dios. Vamos a aprender que somos salvos solamente por la gracia de Cristo. Pero eso no quiere decir que ahora tenemos la libertad para desobedecer a Dios. No, no, no. Las buenas obras, las obras de fe, tienen un lugar, tienen un papel para desarrollar en la vida del ser cristiano, pero el propósito no es para ganar la salvación. Sigan viniendo a la campaña y este punto se hará más claro cuando escuchamos todo el mensaje. Número dos, engaño de Satanás. Es el otro extremo. Porque hay algunas personas que dicen, pues no soy salvo por las obras, entonces, como soy salvo por la gracia, yo puedo hacer lo que quiero hacer. Tengo la libertad de hacer lo que yo quiero hacer. También es un engaño de Satanás. Dios tiene principios en su palabra. Dios tiene mandamientos. Y Él espera que su pueblo, por amor a Cristo Jesús, se ponga de acuerdo con los principios y las enseñanzas de su palabra. Estaba platicando con un pastor allí en el estado de Morelos, la ciudad de Cuautla, el año pasado. Y nosotros fuimos a la cárcel para visitar ahí algunos hermanos que tenemos ahí en la prisión. Y cuando salíamos de la cárcel, estábamos hablando sobre el punto de la libertad. ¿Cuál es la libertad? Ahí están estos señores que aparentemente han perdido su libertad por alguna razón. Y estábamos viendo definiciones de la libertad. Y el pastor compartió conmigo algo precioso que yo quisiera compartir con ustedes aquí en Macuspana. Y él me dijo, de hecho me dijo que en la ciudad de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, hay una cárcel, hay una prisión. Y ahí en la misma puerta, en la entrada, hay una cita en la puerta de esta prisión que dice lo siguiente: la verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe hacer. ¿Qué les parece? La verdadera libertad no consiste en hacer ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Lo que se quiere. Porque eso es la idea. Eso es el concepto de libertad que tienen muchas personas. Yo soy libre. Yo puedo hacer lo que quiera hacer. No, no, no. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe hacer. Es muy importante que nosotros recordemos ese principio mientras contemplamos este mensaje. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver este mensaje especial. Este mensaje que el mundo espera. Tiene tres partes. Es el mensaje de los tres ángeles, pero no son tres ángeles literales que Dios va a mandar del cielo para venir en esta ciudad para predicar a las personas. No, no, no. Estos ángeles representan los mensajeros que vienen con el mensaje de Dios. Vamos a ver entonces en Apocalipsis 14, empezando en el versículo 6. El primer mensaje, o el mensaje del primer ángel. Dice el apóstol Juan, está ahí viendo en la visión, y dice: vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz. Escuchen ahora el contenido del primer mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Palabras muy importantes, hermanos. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje del primer ángel está lleno de tesoros celestiales. Vamos a ver si podemos entender un poco. Tiene tres partes el mensaje del primer ángel. Número uno, ¿qué es lo que dice en la pantalla? Temer a Dios. ¿Y qué más? Y darle gloria. Número dos, hay una segunda parte de este mensaje. La hora de su juicio ha llegado. Háganle caso. Es muy importante lo que dice. Número tres, adorar al Creador del universo. Ahora vamos a ver este mensaje punto por punto, empezando con el punto número uno, que es temer a Dios y darle gloria. Y ahí en la Biblia encontramos varios pasajes que nos van a ayudar para entender qué es lo que quiere decir esta primera parte del mensaje. Empezamos entonces en el libro de Mateo, capítulo 5 y el versículo 16. Así dice nuestro Señor Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, aquí estamos aprendiendo que para darle gloria y darle honra a Dios, necesitamos que los que somos el pueblo de Dios tengamos buenas obras en nuestras vidas. Así es lo que dice Jesús en Mateo 5, versículo 16. Ahora, vamos a buscar la ayuda del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 10 y el versículo 31. Dice el siervo de Dios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estamos aprendiendo ahora que darle gloria a Dios tiene que ver también con cómo nos tratamos en el aspecto de la salud. Dios se preocupa por las cosas que nosotros ponemos dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es por eso que Dios nos ha dado en la Biblia principios de salud, que es muy importante si queremos dar gloria a Dios, que sigamos estos principios que se encuentran en la palabra de Dios. Eso es muy importante, porque la mayoría de los cristianos hoy en día dicen que pues no hay problema, yo puedo comer lo que quiero, yo puedo beber lo que quiero, eso no importa, la salvación no tiene nada que ver. Hermanos, el mensaje final, el mensaje del primer ángel de Apocalipsis nos dice que es muy importante que nosotros, como santos de Dios, que somos el templo de Dios, cuidemos bien las cosas que ponemos en nuestro cuerpo. Así que es por eso que nosotros seguimos ciertos principios de salud. No para ganar la salvación, sino para obedecer a Dios, mostrando nuestro amor y nuestro respeto para nuestro Señor Cristo Jesús. Y hay algunos versículos más que tienen que ver con temer a Dios y darle gloria, pero los vamos a ver más adelante, así que vamos a avanzar a la siguiente parte del mensaje del primer ángel. ¿Qué parte de las Escrituras debe guiar nuestra política pública? ¿Hay que ir con Levítico, que sugiere que la esclavitud está bien? ¿O podemos ir con el Deuteronomio, que sugiere la lapidación de su hijo si se aparta de la fe? ¿O tal vez el Sermón del Monte? Un pasaje que es tan radical que es dudoso que nuestro propio Departamento de Defensa sobreviviría a su aplicación. La gente no está leyendo sus Biblias. Y yo les pregunto esta noche, ¿está hablando este señor a favor de la Biblia o está hablando en contra de los principios de la palabra de Dios? ¿Qué les parece? No está hablando a favor de la Biblia. De hecho, este señor, que supuestamente es uno de los más poderosos en todo el mundo, y cuando yo digo esto, no es para condenar a nadie, porque si llega al arrepentimiento, él tiene la esperanza también de estar en el reino de Dios. Pero la Biblia nos dice que por sus frutos, ¿qué cosa? Os conocerán. Este señor está burlando de los principios de la Biblia. Está diciendo que la Biblia está lleno de tonterías y basura. No podemos aplicar esos principios en el gobierno. Está burlando de Jesús. ¿Quién era el predicador del Sermón del Monte? El mismo Jesús. Está diciendo que esa tontería no podemos aplicar porque todos los Al-Qaeda y Bin Laden van a venir y destruir los Estados Unidos. Y hay muchas personas que tal vez no dicen estas palabras duras, pero en sus vidas rechazan los principios de la palabra de nuestro Dios. Yo les digo, por la autoridad de la palabra de Dios, el que habla en contra de los principios de esta palabra se enfrentarán con la ira de Cristo Jesús. Conocemos a Cristo como el Salvador de amor, pero Cristo es un Cristo de justicia también. Y Él no va a aguantar el rechazo y el maltratamiento de los hombres de la tierra. Vamos a seguir con nuestro estudio esta noche. Ya hemos visto qué es lo que dice algunos de los líderes políticos acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice ahora ¿Qué es lo que piensan algunos de los grandes líderes religiosos del mundo acerca de la palabra de Dios? Y vamos a ver una institución muy grande, una institución muy respetada en la tierra. Vamos a ver lo que dice la Iglesia Católica acerca de la palabra de Dios y qué importancia tiene en la experiencia de la vida del cristiano. Dice aquí, y es una fuente católica, es una cita de ellos que estoy compartiendo. Otra vez, no es para condenar a nadie, no es para condenar a ninguna religión, solamente estamos compartiendo lo que los políticos y los grandes religiosos dicen acerca del mensaje de Dios para estos tiempos. Dice aquí en esta cita: nosotros, los católicos, no aceptamos la Biblia como la única regla de fe. Hay que pensar en esta cita, porque hay muchas personas, tal vez aquí presentes, muchas personas sinceras de la Iglesia Católica. Están bienvenidos. Escuchen lo que la Iglesia dice acerca del mensaje de Dios. Nosotros, los católicos, no aceptamos la Biblia como la única regla de fe. Pero aquí tienen un consejo, y hay que hacerle caso. Dice, además, pues el consejo viene luego, perdón. Dice, además de la Biblia, tenemos la Iglesia viva, la autoridad de la Iglesia, como una regla para hacer qué cosa, para guiarnos. Una declaración muy, muy clara, y yo digo también, una declaración muy audaz. Toda persona aquí presente tiene que decidir si vamos a seguir a las instituciones religiosas que no respetan la ley de Dios, que no respetan la palabra de Dios, o si vamos a seguir el mandamiento y los principios de la palabra de Dios. Es una decisión que cada uno presente tendrá que hacer. No aceptamos la Biblia. Además de la Biblia, tenemos la Iglesia viva como una regla, la autoridad de la Iglesia. Aquí, una pregunta interesante, porque siempre yo pienso consultar con mi Cristo para ver qué es lo que Él tiene que decir acerca de estas cosas. Así que, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús acerca de lo que dice Barack Obama? ¿Qué dice Jesús acerca de la declaración de la Iglesia Católica? Marcos 7, versículo 7, nos da una respuesta muy clara. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer de la pantalla. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. No son palabras del pastor Don West, son palabras de nuestro Señor Jesús, porque Él sabe que hay movimientos religiosos que andan engañando a muchas personas. Y qué bueno que son suficiente honestos para decir, aquí no cabe la Biblia, es la tradición. Pero Jesús dice, en vano, hermanos, queridas visitas, quiero que sepan que Dios los ama mucho. Jesús vino, dio su vida en la cruz del Calvario para este momento, para que tenga el privilegio de venir a una campaña como esta para conocer las verdades de su palabra. No vale la pena adorar a Cristo en vano. No vale la pena estar en la iglesia toda la vida y entonces cuando Cristo venga para escuchar, apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Es muy importante, es necesario, es esencial que usted llegue al conocimiento de las verdades de la palabra de Dios para que pueda tener la bendición de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso, con todo el amor en mi corazón, que yo sí quisiera compartir lo que dice el testimonio de Cristo Jesús. No quiero hablar mal de nadie, no quiero hablar mal de ninguna religión, pero como un predicador, como un atalaya, como un centinela, no tengo otra opción. Yo les tengo que compartir la verdad, porque como dice, como decimos en nuestro lema, Cristo me ha enviado un mensaje. Este mensaje me hará una mejor persona y me dará la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y es por eso que compartimos los principios y las verdades de la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que dice Jesús, es su declaración sobre este punto. Entonces el primer ángel dice también, la hora de su juicio ha llegado. Fíjense bien en el lenguaje del primer ángel. No dice que la hora del juicio llegará en el futuro. ¿Qué es lo que dice? La hora del juicio ha llegado. Vamos a ver unos versículos que nos va a ayudar para entender qué es lo que quiere decir cuando dice aquí que la hora del juicio de Dios ha llegado. No dice que va a llegar, pero ha llegado. Vamos al libro de Hechos rápidamente. Hechos capítulo 17. Y nos va a ayudar aquí el versículo 30 y también el versículo 31 de este libro de Hechos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él diseñó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. En Hechos, la Biblia, Lucas, escribiendo el libro de Hechos, nos dice que el día del juicio llegará. El mensaje del primer ángel en Apocalipsis, que se refiere a nuestros tiempos, dice, el momento del juicio no llegará, pero ya ha llegado. Muy importante que entendamos lo que Jesús nos quiere decir en Apocalipsis. Segunda de Corintios ahora, el capítulo 5 y el versículo 10. Segunda de Corintios 5:10. Dice Pablo, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea, ¿qué cosa? Malo. Ahora les voy a compartir una cita más que se encuentra en el libro de Apocalipsis otra vez y el último capítulo. Son las últimas palabras de Cristo para nosotros. Apocalipsis 22, empezando con el versículo 11. Escuchen esta declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Habrá un momento antes de la segunda venida de Cristo, cuando el tiempo de gracia que Dios nos ha dado terminará. Ya no habrá campañas evangelísticas. Ya no habrá oportunidad para aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. El que es justo seguirá siendo justo. Y el que es injusto, así va a quedar para toda la eternidad. Y después dice Jesús, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuera qué cosa. Según fuera su obra. Entonces, cuando viene Jesús por segunda vez, viene ya con su galardón. ¿Por qué? Porque ya la hora del juicio ha pasado y ya Jesús sabe los que son de él y los que no son de él. Y ahora, en esta campaña, ahora, en esta semana, cada uno aquí presente tiene la oportunidad. Cada uno aquí presente tiene el honor. Cada uno aquí presente tiene el privilegio de decidir qué será el galardón que Cristo va a traer para usted. No es Cristo que decide, es usted que decide. ¿Y cómo hacemos esa decisión? La respuesta que tenemos al llamado. La respuesta que tenemos a la invitación de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, invitarlo para que more en nuestro corazón. Vamos al otro mensaje del primer ángel rapidito porque el tiempo corre. Adorar al creador del universo. ¿Quién es el creador del universo? ¿Quién es? Es Jesús. Porque la Biblia nos dice que todo lo que hay en el mundo fue creado por nuestro Salvador Cristo Jesús. Y cuando Él creó el mundo, Él dejó una señal de su poder como creador, que es el sábado. Pero no vamos a ver ese tema hasta mañana. Vemos en el libro de Éxodo, rapidito, el cuarto mandamiento, cuando Dios nos dice cómo podemos reconocer y cómo podemos adorar a Cristo como el creador del mundo. Éxodo 20, empezando con el versículo 8. Vamos a leer el versículo 8 y luego el versículo 11. Dice, te acordarás del día sábado para santificarlo. Eso es el mandamiento. Es el mandamiento. Ahora vamos a ver la razón. ¿Por qué tenemos que acordar del día sábado? ¿Por qué? En el versículo 11. ¿Por qué en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día? Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Es muy importante, no solamente es el sábado, el recuerdo del poder de creador que tiene Cristo, pero el mensaje del primer ángel es una cita de este mandamiento. Vamos a ver lo que dice aquí las palabras. Porque en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. Son las mismas palabras que nosotros encontramos en el primero, en el mensaje del primer ángel en Apocalipsis. Vamos a ver lo que dice. Dice, adorad a aquel que hizo, aquí viene, el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar al Creador significa que el pueblo de Dios reconocerá la señal, la bandera que Dios nos ha dado para que nosotros no olvidemos que Él es el Creador del mundo. En otra noche, en otro tema, vamos a ver más profundamente este asunto que es muy importante para nuestros tiempos. Tenemos el apoyo otra vez, de la Iglesia Católica, que nos dice algo sumamente importante acerca de este punto. Ahora, todo ojo en la pantalla, por favor. Todo ojo en la pantalla. Quiero que ustedes vean el consejo. Y de hecho, yo agradezco al papado para este consejo muy especial que da al mundo cristiano. Ahí está la fuente, ahí está la cita para que ustedes vean que estas no son cosas que el pastor Don West está inventando. ¿Qué es lo que dice? Dice la iglesia, un consejo para los cristianos de parte de la Iglesia Católica. Los que piensan, y hay que recordar que ya hemos visto la cita donde ellos dicen que nosotros no aceptamos a la Biblia como la única regla de fe, ¿se acuerdan? Ahora dicen, hay algunos que aceptan a la Biblia como su única regla de fe. Y dice, los que piensan que las Escrituras deben ser la única autoridad, lógicamente deben convertirse en ¿qué cosa? En adventistas del séptimo día. Otra vez, no soy yo que lo digo. Yo estoy muy agradecido por la honestidad de la Iglesia Católica al decirnos que sus principios no están basados en la Biblia, pero si en algún caso hay alguna persona que quisiera seguir la Biblia, entonces recomiendan que sean miembros ¿de qué cosa? ¿De qué iglesia? De la Iglesia Adventista del séptimo día. Yo agradezco esta honestidad y sería bueno que nosotros hagamos caso. La Biblia nos dice la verdad y la iglesia tradicional también nos dice lo que es la verdad. El que tenga oído, oiga lo que dice la Escritura. La parábola de los dos hijos, Mateo 21, 28 a 32. Hay un principio muy importante con respecto a lo que estamos viendo, que nos conviene ir a este pasaje en este momento que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 21. Dice Jesús: Mas ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y vino al segundo y le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Yo, Señor, voy. Pero ¿qué pasó? No fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos le dijeron: El primero. ¿Por qué estoy compartiendo esta parábola? Yo les digo que yo agradezco a la iglesia tradicional para esta cita, donde ellos nos dicen claramente: nosotros no basamos nuestra doctrina en la Biblia. Si quieren ser seguidores de la Biblia, tienen que ser adventistas del séptimo día. Yo aprecio esa honestidad. Son como el hijo que dice que mira, yo no voy. Pero es posible, y de hecho es una realidad, que muchas personas que pertenecen a ese movimiento están aprendiendo y están convirtiendo y están obedeciendo ahora las palabras de Dios y están siendo parte del pueblo remanente de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es diferente porque hay muchas iglesias cristianas que no dicen que nosotros no somos de la Biblia. Dicen que, oh sí, nuestra doctrina y nuestra enseñanza está basado en la Biblia. Es como el hijo que dice: oh sí, yo voy a hacer la voluntad de mi padre. Yo voy a obedecer a Dios. Pero son mentirosos, porque sus enseñanzas son falsas y no están basados en la Sagrada Escritura. Y es por eso que yo agradezco mejor la honestidad de él que dice: nosotros no somos de la Biblia. Pero de repente el Espíritu Santo toque su corazón y se dan cuenta del error y forman parte del pueblo de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante que nosotros nos pongamos del lado de la verdad. Porque la Biblia nos dice: conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Ojalá que todos encontramos esa libertad en Cristo Jesús. Segundo ángel, vamos otra vez. Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Un mensaje tremendo. ¿Qué significa este mensaje del segundo ángel? Jesús dice: salid de ella, pueblo mío, que es un punto que vamos a ver tal vez el jueves en la noche. El segundo ángel dice que Babilonia ha caído. ¿Qué significa este mensaje? ¿Qué cosa es Babilonia? Porque las iglesias han rechazado el mensaje del primer ángel. Babilonia es una representación de la confusión de las enseñanzas de las iglesias falsas, de toda religión falsa que no está basada en las verdades de la palabra de Dios. Y Cristo dice: Babilonia ha caído porque han rechazado los mensajes del primer ángel. La mayoría de las iglesias del protestantismo no aceptan el mensaje del primer ángel. No temen a Dios, no dan honra a Dios. Dicen que lo hacen, pero no lo hacen porque no están obedeciendo los principios de la palabra de Dios. No predican que la hora del juicio de Dios ha llegado. Predícanse que la hora del juicio es algo lejano en el futuro. Y no predican que hay que recordar la señal del poder de Dios, de Jesucristo, como el creador del mundo. Rechazan el mandamiento del sábado. Y es por eso que el segundo ángel dice: por haber rechazado el mensaje del primer ángel, Babilonia, que es toda religión falsa, ha caído. Y una amonestación en Apocalipsis 18: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus plagas y recibáis de sus pecados. Jesús está haciendo una invitación. Jesús tiene hijos en todas las iglesias del cristianismo, pero en este momento hay un movimiento llamando a las personas de las falsas religiones para que se unan con el pueblo de Dios. Usted ha sido traído acá para escuchar este mensaje, esta invitación del amor de Dios. Si el Espíritu Santo toque tu corazón, no endurezcas tu corazón, abre tu corazón al Señor y Él te dará la paz de haber conocido la verdad que se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Vamos rapidito ahora a ver aquí algunos puntos importantes que tienen que ver con el mensaje del segundo ángel. Jesús dice, salid de ella, pueblo mío. Cristo quiere que su pueblo salga de todo sistema de falsa adoración y que siga las enseñanzas de la Biblia solamente. Apocalipsis 18, 2 y 3, apúntenlo ahí, anótenlo. Nos da las características de Babilonia para que la podamos identificar. Es muy importante que nosotros todos estudiemos a fondo estos temas. El tercer ángel nos dice algo sumamente importante. Tal vez es la amonestación más seria que se encuentra en toda la palabra de Dios. Escuchen el versículo 9 de Apocalipsis 14. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Hermanos, amigos, visitas, nadie escuchando este mensaje quisiera enfrentarse con la ira de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña este principio? No adore a la bestia, no adore a la imagen de la bestia. El mensaje del tercer ángel, no adore a la bestia de Apocalipsis 13 y Babilonia es el mismo sistema de falsa religión. Al igual que el cuerno pequeño que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 7. Escúchenme, hermanos, escúchenme. Cada persona, ¿cuántos? Cada persona tiene la solemne responsabilidad de identificar por sí mismo a qué poder en la tierra se refiere, ya que Jesús nos ha dado varias veces en la Biblia las características de ese sistema y de este poder. Cada persona tiene la solemne responsabilidad de investigar y conocer a qué poder se refiere y cómo podemos evitar los juicios que están mencionados en este libro de Apocalipsis. La segunda parte del mensaje del tercer ángel nos dice: no adore la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es otro poder que tiene las mismas características y el mismo propósito y manera de funcionar como la bestia. Es un poder religioso que usará el poder civil para lograr sus objetivos. Este poder ya se está formando en el mundo. ¿Quieren conocer algo acerca de este poder, la imagen de la bestia? Vamos a ver las noticias. Vamos a ver qué se encuentra en las noticias actuales. En esta fuente, el libro Billy Graham y sus amigos, la doctora Kathy Burns, fíjense bien en la pantalla. Dice, como se informó en la Associated Press con el Dalai Lama sentado a su lado derecho este mes de octubre, desde el año 99, en Roma, el Papa presidió un consejo especial de unos 2,000 líderes religiosos de distintos credos, sectas y cultos. ¿Qué estaban haciendo en esta reunión? Todos los presentes estaban de acuerdo en dos puntos fundamentales. Número uno, el Papa fue aprobado por consenso como guía espiritual del planeta y el capataz. Y dos, los fundamentalistas religiosos que se niegan a ir junto con el movimiento ecuménico mundial deben ser silenciados. Es lo que decidieron. deben ser denunciados como extremistas peligrosos, llenos de odio. En esa reunión, estos líderes religiosos tomaron la decisión de que las personas que dice la Biblia y solamente la Biblia deben ser silenciados. Si conocen su historia, van a aprender que no es la primera vez que esto está pasando en la historia del mundo. En el tiempo de las edades oscuras, ¿cómo silenciaron los verdaderos cristianos de Dios? Los quemaron vivos, los tiraron a los hambrientes tigres y leones. ¿Y qué era su crimen? Creer en la Biblia, obedecer a Cristo Jesús, predicar el evangelio del reino. No era un poder político o un poder pagano que estaban persiguiendo, era una iglesia que estaban persiguiendo y derramando la sangre del pueblo de Dios. Y el mismo poder, como vemos en las noticias actuales, está haciendo planes, como dice en el libro de Apocalipsis, de hacer lo mismo. Cada persona aquí presente tendrá que tomar una decisión. ¿Vamos a obedecer a los hombres para salvar la vida? ¿O vamos a obedecer a Dios y confiar en Cristo Jesús, quien es nuestra única esperanza? ¿Qué será tu respuesta? ¿Qué será tu decisión? Esta crisis se acerca a nosotros, mis hermanos queridos. Vamos a ver lo que dice la señora Barbara Marx Hubbard, que es la directora ejecutiva de la Sociedad Futura del Mundo. Es una persona con mucho poder. Dice que no habrá paz mundial hasta que los miembros egocéntricos del cuerpo planetario cambien o mueran. Estas personas, los miembros egocéntricos, son las personas que dicen que nosotros vamos a seguir a Cristo, nosotros vamos a seguir a la Biblia, no a la tradición de las iglesias famosas. Vamos a obedecer a Cristo Jesús, como dijeron los tres hebreos. Y esta mujer dice que estas personas tendrán dos opciones: tienen que cambiar sus ideas, su religión, o tienen que morir. Sigue diciendo, esta acción es tan horrible como matar a una célula cancerosa. Se debe hacer por el bien del futuro del mundo. Pero la señora Barbara Marx Hubbard está olvidando algo. Está olvidando algo que está escrito en el libro de los Salmos. Si buscamos rápidamente, Salmo, el capítulo 91. Vamos a ver la promesa que Dios nos ha dado a las personas que sean fieles a Él. La señora Barbara Marx Hubbard está olvidando que Dios ha prometido proteger a su pueblo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Estas personas pueden planear qué es lo que van a hacer con el verdadero pueblo de Dios, pero Dios tiene reservado en el libro de Apocalipsis 16 siete plagas postreras para los que buscan la destrucción de los que son fieles al Salvador. Yo he tomado una decisión. Yo voy a seguir a Cristo Jesús. Yo he tomado una decisión. Yo voy a obedecer la palabra. Yo he tomado una decisión. Y yo quiero invitarle a usted a que tome esta decisión esta noche, pase lo que pase, obedecer la verdad, porque ahí es donde vamos a encontrar la verdadera libertad. Vamos a tener que cerrar nuestro mensaje el día de hoy. Pero antes, vamos a ver esta declaración del tercer ángel. No reciba la marca de la bestia. La marca de la bestia tiene que ver con una falsa adoración. Es una señal del poder y de la autoridad de la bestia. Cualquiera que acepta esta señal se enfrentará con la ira de Cristo. porque involucra el rechazo de la señal de su poder y de su autoridad. Ahí hay algunos elementos descriptivos de los santos que vamos a pasar, porque en un mensaje, tal vez el jueves en la noche, vamos a usar, vamos a poder identificar cuáles son las características de los santos de los pueblos de Dios. Así que vamos a pasar estas citas por el momento. Miré, dice el apóstol Juan, y he aquí una nube blanca. Sobre la nube, uno sentado como semejante del Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. El evento que sigue la predicación del mensaje de los tres ángeles es nada más y nada menos que la segunda venida de Cristo Jesús. Nos invita el Señor para predicar lo que es la verdad presente que menciona el apóstol San Pedro en San Pedro 1, versículo 12. ¿Qué cosa es la verdad presente? El mensaje de los tres ángeles, el mensaje que el mundo espera, el mensaje de los tres ángeles que se está predicando en todo el mundo, es la verdad presente para el día de hoy. La verdad presente, el evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles son buenas nuevas. Aquí dice esta señora, Elena G. de White, una dama inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Dice que la verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo, aún el mensaje del tercer ángel, abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. No tiene excusa el que diga, ya no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales, yo predicaré a Cristo. Nadie puede predicar a Cristo a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en los días presentes, cuando se desarrollan tantos eventos importantes. Dios tiene un mensaje de amor, y este mensaje de amor nos invita al arrepentimiento. Las buenas nuevas del mensaje de los tres ángeles es que toda persona tendrá la oportunidad de escuchar y comprender el evangelio de los últimos días. Ni una persona será pasada por alto. Las buenas nuevas, los planes brillantes y poderosos del diablo para atrapar y para destruir a la gente, nos son revelados en este mensaje. Así que no tendremos motivos para ser engañados por el enemigo. El poder sobrenatural del cielo acompañará la predicación del mensaje de Dios para los últimos tiempos. El pueblo de Dios será paciente. Él, nuestro Señor, los llama santos de Él. También las buenas nuevas. El pueblo de Dios tendrá la fe de Cristo Jesús. Las buenas nuevas. El pueblo de Dios obedecerá sus mandamientos, no para ser salvos, sino por amor a su Salvador Jesucristo. Dios nos ama tanto que Él ha enviado un mensaje muy especial a fin de prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Cristo Jesús. El mensaje de Dios para estos últimos días unirá a los miembros de la familia, y por eso estoy contento, estoy feliz de todas las familias que nos están visitando en esta campaña. El mensaje, las buenas nuevas para estos últimos días, el mayor énfasis del mensaje de los tres ángeles es que la salvación ha sido provista para todos únicamente por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él nos da su justicia para cubrir nuestro pasado y para que crezcamos en gracia y podamos ser realmente como Él. Con Cristo no podemos fallar. Sin Cristo no podemos vencer. Hermanos, el Señor no tarda su promesa, pero es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. El Jesús te invita a responder al mensaje de los tres ángeles hoy. Dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para un testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué será su respuesta esta noche? ¿Qué será su respuesta? ¿Qué es lo que Cristo espera de ti al escuchar este mensaje? Nos dice claramente en Marcos 16. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere, ¿qué cosa? Bautizado, será salvo, pero el que no creyere será condenado. Hay una historia que yo quisiera compartir antes de invitar a nuestra hermana que cante. Yo estaba hace un mes en el Estado de México predicando en una campaña evangelística. Y ahí conocí una señora, una señorita, se llama Sara. Sara no es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero sí es una sierva de Dios. Pertenece a la Iglesia Carismática. Y ella me acercó con una pregunta, con un dolor de corazón, y me preguntó: Pastor, tengo una inquietud. Yo he sido cristiana por casi toda mi vida, pero no estoy seguro y tengo una duda. ¿Será que, pastor, yo esté realmente haciendo la voluntad de Dios? Y le dije: Preciosa Sara, ¿qué pregunta tan importante es esta que me estás haciendo? Es importante que todos nos hacemos esta pregunta. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Pertenecemos a una iglesia? ¿Vamos a una religión? ¿Pero será que estamos cumpliendo con los principios de la palabra de Dios?